En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En muchas ocasiones en nuestra sociedad tenemos una memoria bastante frágil. Lo digo porque se nos olvidan con frecuencia a lo mejor fechas que no deberíamos olvidar. Y no es casualidad que lo diga este 18 de julio, es la fecha en la que nos encontramos. De cualquier manera, cuando hablamos de memoria, tenemos que recordar todas las cosas que han ido aconteciendo en la historia de un país y tenemos la sensación, yo tengo la sensación, de que la asignatura de historia va perdiendo fuerza en nuestro sistema educativo, entre otras que tienen que ver con el mundo de las humanidades. Y ahora, en materia laboral, esas humanidades tienen un peso fundamental, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, porque se incorporan expertos de carreras que parecía que ya no tenían salida, como la filología, la filosofía o la propia historia. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Hasta las 7 de la mañana si nos escuchas en la redifusión que tenemos durante estos meses de julio y agosto. Vamos a ver si Chema Moreno, buenas tardes, sabes a qué me refiero con esta fecha del 18 de julio.
Buenas tardes, Javier. Pues sí, te podría decir que por San Google o porque lo sepa yo por mi cuenta, pero sí, tiene que ver con la guerra civil y el golpe de estado que desembocó en ello.
Vale, o sea, Iria, ¿tú has echado mano de Google sabiendo que tocaba examen?
Yo dejaré la duda ahí.
Debo decir que mi idea era echar mano de Google, pero en mi defensa diré que como soy fan de Cuéntame cómo pasó, lo sabía.
Ah, vale. O sea, claro que sirve. Pero no porque lo hayáis estudiado en el cole, que es lo que...
Pues no, eso no. Es que uno cuando lo ve en televisión se le queda más que en un libro, ¿eh?
Ya. Sois más audiovisuales, la generación ahora nueva, la Z, ¿no? O sea, Chema, tú lo has mirado en Google claramente. A mí no me vas a engañar.
Dejo la duda para los oyentes, que piensen ellos lo que quieran.
Creo que no nos cabe la menor duda, Chema.
Perfecto.
Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente fue la fecha en la que se inició el golpe de Estado y que durante mucho tiempo fue festivo durante la dictadura franquista. Pero bueno, no nos vamos a entretener en eso. Yo quería sobre todo vincularlo al tema de la memoria frágil y sobre todo cómo va cambiando el tipo de educación que ofrecemos a nuestros chavales. Nosotros seguimos, Chema, ofreciendo que nos trasladen su opinión a través de las redes sociales.
Pues sí, lo pueden hacer a través de LinkedIn, TikTok y Facebook. Allí nuestros perfiles son Madrid Trabaja y en Twitter, como nos llamamos, Iria Guzmán.
@MadridTrabajaOM.
Bueno, dicho esto, vamos a hablar de oportunidades de trabajo, que empezamos con oposiciones para casi 1.000 plazas de técnicos de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado.
Del total de plazas, 58 se reservarán para personas con la condición legal de discapacidad de al menos el 33%. Para poder acceder a la convocatoria, los aspirantes deberán tener titulación universitaria. La primera fase del proceso selectivo se llevará a cabo mediante oposición y consistirá en un cuestionario tipo test de 100 preguntas y la resolución de un caso práctico. Una vez superada la oposición, los aspirantes deberán realizar un curso selectivo para la preparación del puesto. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 8 de agosto.
Hay una oportunidad de trabajo para ejecutivo de ventas.
Una consultoría empresarial de Madrid precisa incorporar un ejecutivo de ventas que tenga un alto nivel demostrable de italiano y que cuente con al menos 2 años de experiencia. Es necesario que estén en posesión del título de comercio, negocios, administración o similares. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa, trabajo en remoto y un salario de entre 2.300 y 2.500 euros al mes.
Hay trabajo para psicólogos, educadores sociales, pedagogos y logopedas.
Para trabajar con menores en centros educativos de la Comunidad de Madrid será necesario acreditar la titulación universitaria correspondiente y contar con experiencia previa en intervención de menores. Ofrecen un contrato fijo discontinuo, jornada parcial con turnos de mañana.
Hay una oferta para operarios de producción en Ciudad Lineal.
Para trabajar como personal para laboratorios de una importante empresa farmacéutica, los seleccionados se encargarán, entre otras funciones, del control de funcionamiento de las máquinas, de las inspecciones rutinarias del producto y de la documentación del mismo. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 11,35 euros brutos la hora más pluses.
Hay una hamburguesería que busca 3 cocineros en Boadilla del Monte.
Para optar a esta oferta no se requiere experiencia previa, pero sí tener un nivel C1 de inglés y estar en posesión del título de bachillerato o equivalentes. Ofrecen un contrato indefinido con opciones de jornada de 15, 20 o 30 horas a la semana y un salario según el convenio.
Se me ocurriría un chiste con esto del nivel C1, pero mejor lo voy a obviar. Pero bueno, sigamos. Oportunidad para 5 operarios de rampa.
Para trabajar en el centro de carga aérea de Barajas, preparando pedidos y carga, clasificando mercancía y demás funciones relacionadas con el puesto. Buscan personas que estén en posesión del carnet de conducir tipo B y que además tengan vehículo propio y experiencia en el puesto. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de 12 euros brutos la hora.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos de alguna de las ofertas? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de este 18 de julio. Y sea la fecha que sea, lo que sí es indudable es que todos los jueves estamos deseando saludar a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que no solamente reúne a abogados laboralistas, sino también a graduados sociales. Ana Gómez, buenas tardes, que hace mucho que no recordamos a los graduados sociales. Aprovecho para comentarlo, si te parece.
Claro que sí. Bueno, buenas tardes, Javier, gracias. Siempre es un lujo estar con vosotros. Un programa más. Y es verdad que en ASNALA aglutinamos tanto a abogados como a graduados sociales, pero también he de decir que tenemos una minoría de diversas profesiones, ¿eh?
¿Ah, sí?
Tenemos inspectores, tenemos profesores de universidad, tenemos hasta un economista.
¿Y el economista qué tiene que ver con el mundo del laboralismo, digamos, del derecho laboral?
Pues el interés.
Ah, o sea, que no es necesario que se dedique profesionalmente o tenga una especialidad en derecho laboral para ser miembro de ASNALA.
Eso es, bueno, tenemos unos estatutos, evidentemente, ¿no? Que delimitan quién puede formar parte de la asociación, pero bueno, como ves, tenemos un gran espectro, ¿no? Y eso es lo que además nos gusta, porque lo que queremos es aunar pues diferentes voces, diferentes opiniones, y todo en el buen clima que tenemos en nuestra asociación.
Bueno, pues nada, pues aquí ya también tenemos buen clima, tanto Ana, que te vamos a dar vacaciones, que es un lujo esto.
Y de verdad que las necesito, Javier, porque yo no sé vosotros, pero yo tengo ya unas ganas de vacaciones.
Bueno, yo también, que yo también aprovecharé, pero bueno, yo todavía estoy la semana que viene, pero es verdad que el día 25 es festivo y siempre hacemos los festivos pues algo especial. Recordaremos alguna de las respuestas que nos has dado ante preguntas de los oyentes y por supuesto también lo iremos haciendo durante el mes de agosto, porque siempre, Ana, cabe recordar que son respuestas para oyentes, pero que se pueden aplicar en muchos casos muy similares, ¿no?
Sí, es cierto. Perdón, las consultas que nos hacéis aquí en el programa, que son magníficas todas, se pueden aplicar, son generalistas en la gran mayoría de los casos. Claro. Algunas veces se repiten, ¿verdad? Y decimos, ¿sabes?
Sí, Sí, hombre, es que al final ya sabes que Ana, aquí vamos creciendo semana a semana y entonces pues
a lo mejor no... He notado una evolución en la audiencia. Es decir,
¿ah, sí?
El grado de dificultad de las preguntas se están complicando poquito a poco.
¿Ah, sí?
Son alumnos ya muy aventajados.
Muy aventajados, y además tengo que decir que ahora lo comprobaremos, que tenemos alumnos incluso fuera de Madrid. Porque ya sabes que con esto de las nuevas tecnologías, pues se permite que esta emisión, por ejemplo, se pueda escuchar en directo desde cualquier punto del mundo, no solamente de España, sino que además, bueno, pues a través de las grabaciones, pues eso va evolucionando. Lo digo por una de las preguntas que tenemos hoy, que además es nota de voz, con lo cual lo celebramos más todavía, que se hayan atrevido. Así que, bueno, Chema, primero de todo, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Pues nos pueden enviar sus consultas jurídico-laborales a través de dos caminos. El primero de ellos, que les recordamos, es el número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos pueden enviar tanto sus dudas por escrito como por nota de voz, como es el caso de hoy. O si lo prefieren, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas, que es la nota de voz, ¿vale?
Venga, estupendo, vamos allá.
Hola, mi nombre es Emilio, de Valencia, y pertenezco al convenio del metal. Mi duda es lo que está pasando últimamente con las mutuas, porque cuando te haces tienes un percance en la empresa... un accidente, digamos, que se debe reconocer como laboral, te mandan a la mutua, y si es a lo mejor que te has hecho una fisura a la costilla, te has quedado enganchado un poco de la espalda, te has hecho un corte en una mano y te ponen puntos. O sea, algo que de verdad, anteriormente, siempre tenías que guardar tus días de reposo, ahora las mutuas dicen que no te van a dar la baja, y que te van a volver otra vez a mandar a la empresa al día siguiente para que te reubiquen en alguna zona donde tú puedas trabajar. Entonces, claro, mucha gente les da miedo y no hacen una determinación de contingencias. Y por miedo, pues hacen eso. Pero yo creo nuestra duda es saber si qué hay de legal en esto. Si de verdad ha salido algo... una ley o algo que según ellos dicen que sí, que lo pueden hacer, que eso es legal, y eso que si está de verdad regulado es en algún lado, si ha salido alguna ley y si de verdad lo pueden hacer, porque nos parece que de hace un año así hacia adelante están haciendo eso y mucha gente por miedo pues vuelve a trabajar en vez de estar unos días en su casa de descanso como toca según la dolencia que se ha producido trabajando como accidente laboral, por supuesto. Nada, y que me encanta vuestro programa. Venga, chao.
Bueno, Ana, ya ves que le encanta el programa y nos escucha desde Valencia.
Qué agradecido, ¿verdad?
Sí.
Qué majo, y además tenía muy buena voz.
Y yo creo que lo ha explicado muy bien, que es un tema complejo, pero yo creo que está bien explicado.
Sí, la verdad está bien explicado. A ver, yo lo que creo que pasa es que cuando estamos hablando de accidentes de trabajo, la gestión recae en las mutuas y las mutuas tienen por ley la facultad de discernir si dan la baja o no dan la baja al trabajador. Y entonces este es el matiz, no ha habido ningún cambio legal, que respondiendo, digamos, a la principal duda que tenía el oyente. La mutua, cuando recibe al trabajador que ha tenido ese percance y se ha producido el percance en tiempo y lugar de trabajo, sabéis que por ley existe una presunción de que es un accidente de trabajo, es decir, no hay discusión. El tema está si le dan la baja o no le dan la baja, porque si el médico que le atiende en la mutua a ese trabajador entiende que no está incapacitado para realizar su trabajo, evidentemente no le da la baja. Le manda otra vez a la empresa. Si la empresa entiende que no está capacitado, entonces ya será otro escenario el que se puede abrir, ¿vale? Pero el trabajador, en principio, pues le quedan dos soluciones. O hacer lo que dice el oyente de un procedimiento de reclamación para que al final le den la baja, que podría perfectamente, porque tiene la prueba de que se ha producido en tiempo y lugar de trabajo, y luego tiene que demostrar que está incapacitado para realizar su trabajo, médicamente hablando, es un tema médico, ¿no? Entonces, yo creo que también las mutuas, y aquí vamos a hablar también de un tema muy serio, económico, para todos los españoles, porque no estamos aquí hablando solamente del dinero de las mutuas. El dinero de las mutuas es el dinero que se recaba de las empresas y de los trabajadores, sí, en general. Bueno, pues está para administrarlo correctamente. Y si estamos hablando aquí de absentismo por razones médicas, pues hay unos controles rigurosos y las mutuas están inspeccionadas y todo tiene una razón de ser. Entonces, si no hay razones para dar la baja médica, es decir, la ausencia del trabajador al trabajo, pues yo entiendo a la mutua que diga, oiga, pues usted está con la fisura, le he dado los puntos, pero la empresa que diga que no le puede dar otras funciones, ¿no?
Claro.
Y yo creo que tenemos también que cambiar un poco el chip. Fíjate, soy bastante, creo que estamos en un problema tan serio, ahora mismo, con el absentismo, entendiéndose por absentismo siniestralidad laboral, que hay que ser un poquito lógicos. Si luego la empresa no puede reubicar, le va a volver a mandar a la mutua.
Ya.
Pero no hay cambio, no hay un cambio legal.
Ha sido a lo mejor un cambio de criterio que a lo mejor es de esa mutua en concreto, porque luego cada mutua tiene sus propios criterios, ¿no?
Sí, además las mutuas, hay algunas que no están atravesando un buen momento, es decir, que tampoco pueden costear, que no, como digo, que no sale del bolsillo, ¿eh? Porque luego sale del bolsillo de la Seguridad Social, pero es muchísimos millones, y el gasto, fijaros, el gasto de las incapacidades temporales, es decir, de las bajas médicas, está creciendo a un ritmo más rápido que el gasto en pensiones.
Claro. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que vamos ya un poco mal de tiempo. Chema.
Pues sí, actualmente esta oyente está contratada en una empresa y ha estado semana y media de baja por enfermedad. Ayer recibió el alta y al intentar reincorporarse a la empresa...
Esa boca, Chema.
Jobar, jolín, recorcholis...
Corcholis está bien.
Ayer recibió el alta y al intentar reincorporarse a la empresa le dicen que les dé unos días ya que no saben cómo reorganizar el trabajo para poder reincorporarse. Les ha pedido nuestro oyente que se lo digan por escrito, pero aún está esperando la respuesta. Nos pregunta qué debe hacer en esta situación.
Bueno, Ana, cuéntanos.
Lo primero, es habitual que pase esto, porque normalmente las empresas sustituyen al trabajador, ¿no? Porque tienen la facultad de hacerlo. Y entonces se enteran casi el mismo día que aparece por la puerta el trabajador que se ha recuperado porque le han dado el alta. Y entonces, claro, se produce una situación y a veces ocurre que le dicen al trabajador, oye, mira, pues, ¿qué te parece si te tomas unos días hasta que esto lo organicemos, le demos, cesemos al otro trabajador, en fin, busquemos cómo organizarnos, ¿no? Entonces, entra dentro de lo normal. A mí lo que me chirría más es que no le hayan respondido por escrito, porque efectivamente es obligatorio que la empresa le autorice a ese permiso, porque no deja de ser más que un permiso retribuido, por escrito. Porque si no, puede entenderse como una ausencia injustificada y ser motivo de sanción disciplinaria. Entonces, mi consejo, que reclame vía fehaciente por un burofax, o de otra manera fehaciente, un telegrama, lo que sea, que conste por escrito que está autorizada por la empresa a faltar al trabajo por motivos que la empresa ha alegado para reorganizar el trabajo.
Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Ana.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Go. en un programa como este, en el que los jueves hablamos del mundo del emprendimiento, nos llama la atención cualquier iniciativa que rompa con esa brecha de género que existe entre hombres y mujeres a la hora de impulsar un negocio, y que es una brecha que va mucho más allá de que haya más o menos mujeres interesadas en impulsar este tipo de empresas. Vamos a hablar con Eva Curto, que es la persona responsable de un programa que se llama The Break, que impulsa la Escuela de Organización Industrial, precisamente dirigido a mujeres emprendedoras. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Bueno, yo encantado también de tenerte, porque nos ha gustado mucho este programa que ya pusisteis en marcha y que incluso atrajo el talento de muchas mujeres, no solamente de España, sino también de otros países en la anterior edición, ¿no?
Sí, de hecho, The Break España es una continuación a un programa que se cofinanció gracias a los fondos Next Generation en 2022 y 2023, que se llamaba The Break Fellowship, que era para atraer talento femenino a España, emprendedoras europeas, uh-huh. Y en 2 años atrajimos a 1,000, que se dice pronto, 1,000 emprendedoras a nuestro país, de todos los países de la Unión Europea, estaban todos representados, para conocer el ecosistema local empresarial, emprendedor de nuestro país, y a su vez para que ayudaran a resolver una serie de retos territoriales. Lo que pasa es que se nos quedó la espinita un poco clavada de que no se podía beneficiar de ese programa mujeres que residieran en nuestro país, porque era, bueno, pues era otro eje, digamos, de financiación.
Sí.
Y ya gracias este año al Fondo Social Europeo Plus, pues lo podemos hacer. Se puede beneficiar emprendedoras que residen en nuestro país.
Bueno, emprendedoras que residen en nuestro país y tienen que tener qué características o qué requisitos tienen que cumplir.
Pues mira, independientemente de su nacionalidad, ¿vale? Tienen que residir en España. Tiene que tener un proyecto emprendedor o bien en fase temprana o bien un poco más maduro, si bien los de fase temprana, bueno, nos gustan más porque las acompañamos un poco mejor, digamos, ¿no?
Sí, ¿no?
De cualquier sector, puede ser cualquier sector de actividad, puede ser, me lo invento, marketing, cultura, transición energética, economía circular, lo que sea. El sector nos da igual, porque luego, de hecho, la diversidad en el grupo es un punto a favor. Salen muchas ideas mucho más innovadoras cuando hay un grupo muy diverso. Y tienen que tener más de 18 años, límite de edad por encima, o sea, por arriba no hay ninguno, pueden tener hasta 105.
Sí, mira, el otro día tuvimos a una emprendedora que ha puesto en marcha su negocio con 70 años, o sea que,
no, maravilloso,
pura broma.
Sí, sí, o sea, no hay límite por arriba y poco más. Eso sí, les hacemos una entrevista de selección porque tienen que estar muy alineadas con los valores de The Break, que es muchísimo apoyo mutuo en la comunidad, porque ya hay una comunidad creada con las 1,000 emprendedoras que te comentaba,
sí.
Una comunidad virtual donde hay newsletters, donde hay talleres entre ellas, gratuitos o de pago, o sea, ellas se apoyan mucho, ¿no? Pero
bueno,
claro, las breakers españolas que entren tienen que estar muy alineadas con contribuir a la comunidad y contribuir un poco al mundo en general, porque aquí también queremos capitalizar su talento para que, como digo, ayuden a resolver retos territoriales. Las breakers europeas que venían a España lo hacían aquí en España, las breakers españolas se van a ir a Europa 2 semanas, con lo cual va a ser al revés.
Esto es muy interesante porque al final no solamente entonces digamos que el programa va a acompañar a estas mujeres, sino que lo que pretendéis es generar comunidad y por tanto sinergias entre cada una de ellas, ¿no?
De eso se trata. Esto es un itinerario formativo de 3 meses que empieza en octubre, termina en diciembre, enero, en principio diciembre, pero bueno, igual retrasamos un par de semanas más hasta enero, porque no sé si nos va a dar tiempo a hacer el demo day final de presentación de proyectos en diciembre. Y sí, se trata no solo de que ellas reciben mentorización y webinars plenarios sobre liderazgo, sobre enfoque regenerativo, que ahí nos paramos bastante, sino que también hay mucho aprendizaje entre iguales, ¿no? Los que los anglófonos llaman peer learning, peer-to-peer learning, y eso le damos mucha importancia porque unas emprendedoras escuchándose a otras, escuchándose mutuamente, a veces aprenden más que en una sesión con un mentor. Entonces queremos combinar ambas cosas.
Ya sabes que en este programa nos gusta la información útil y ahora lo útil es que nos cuentes qué tiene que hacer una emprendedora que esté escuchando el programa o si no ella, a lo mejor algún familiar, algún amigo, para incorporarse al programa.
Pues mira, si tú te vas a cualquier navegador y buscas The Break España, The Break, lo deletreo, es como el parón. Sí. The Break es T-H-E y aparte Break, B-R-E-A-K. Se llama The Break porque de hecho lo que queremos es que las, a lo largo del itinerario formativo que reciben las mujeres, ayudar a que se paren un poco y digan, a ver, ¿es esto realmente lo que quiero hacer? ¿Esto está alineado con mis valores? ¿Mi proyecto emprendedor lo hago desde el corazón o lo hago porque es lo que se espera de mí? O sea, esto le damos importancia también. Por eso se llama The Break. Empezó siendo, como te digo, The Break Fellowship y ahora es The Break España. Entonces, si van a cualquier navegador, como digo, buscan The Break España EOI. EOI es por Escuela de Organización Industrial, que es donde yo trabajo. Que sí. Es una escuela pública que es, está adscrita al Ministerio de Industria. Y allí verán toda la información. Hay un primer formulario cortito de solicita tu plaza y a partir de ahí se les envía un formulario más largo donde ellas tienen que elaborar un poco más por qué quieren entrar en el programa, cuál es la madurez de su proyecto, etcétera. Y si pasan ese filtro, pues ya las entrevistaríamos en una entrevista personal que hace alguna de nuestras mentoras, que se hace tanto en inglés como en español, porque aquí hay que saber inglés, porque las dos semanas que se pasan en Europa, las actividades formativas que se hacen son en inglés. Entonces es importante ya no dominarlo, pero bueno, tener un nivel relativamente fluido.
Claro. Bueno, y hay un plazo, Eva, para inscribirse, me imagino que sí.
Sí, las inscripciones empiezan ya, terminan el 8 de septiembre. Aunque bueno, estamos recibiendo tiempo. Sí, lo que pasa es que estamos recibiendo muchas, entonces yo diría que apliquen ya,
sí.
Porque no te digo yo que igual tengamos que cerrarlo antes de tiempo porque estamos recibiendo un montón de solicitudes ya, así que cuanto antes lo hagan mejor.
Perfecto. Bueno, pues Eva, lo que vamos a hacer después es a final de año, cuando ya tengáis o preparéis el Demo Day, pues si te parece te volvemos a invitar con alguna de las mujeres que han participado en la iniciativa y las conocemos a ellas y conocemos también un poco el balance que hacen de todos esos meses de acompañamiento que les vais a proporcionar, ¿te parece?
A mí me encantaría, yo encantada de volver a hablar, pero a mí me interesa más que hablen ellas, desde luego.
Bueno, pero nada, no es incompatible una cosa con la otra. Puedes Eso hablar es. Tú y hablar ellas.
Yo es que ya he hablado mucho.
Mucho,
así
¿no?
Que son ellas las que tienen que hablar y contar su experiencia, sí.
Fenomenal. Pues lo dicho, Eva, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Javier. Hasta luego.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, que resuelve las preguntas que nos habéis enviado a través del correo electrónico y el teléfono. Chema, tenemos la tercera pregunta.
Pues vamos con ella. Actualmente esta tercer oyente está de baja médica por ansiedad, tiene una nueva oferta de trabajo y quiere irse de su empresa. Pedirá el alta médica el día 3 de septiembre y entregará la carta de cese voluntario dando un mes de preaviso. Aún no ha disfrutado de sus vacaciones y la incorporación a la nueva empresa será en octubre. Nos cuenta que este oyente o esta oyente quiere disfrutar de sus vacaciones durante el tiempo de preaviso porque quiere estar el mínimo tiempo posible en la empresa y no quiere tener que enseñar a nadie durante el tiempo de preaviso, pero es posible que su jefe se niegue. Si su jefe se niega a darle esas vacaciones y prefiere pagarlas en el finiquito, nos plantea cuatro preguntas. ¿Las hago todas o vamos en orden?
Vamos en orden, rapidito, vale. Que vamos mal de tiempo.
Perfecto, pues la primera de ellas es ¿qué puede hacer para poder disfrutar de las vacaciones en el preaviso?
A ver, Ana.
Pues, a ver, las vacaciones, y lo hemos dicho muchas veces en el programa, tienen que acordarse entre las dos partes. Es decir, no puede ser cuando el oyente quiera, que las quiera coger en el preaviso. Y podría pasar que el jefe se negase y no le diera las vacaciones y las prefiera pagar. ¿Por qué? Pues porque las empresas también los preavisos lo usan pues para formar a otro. Y entonces pues yo le recomendaría otra opción, que quizás es lo que nos va a preguntar a continuación.
A ver, siguiente.
Segunda pregunta es, ¿tendría que obedecer y quedarse el mes de preaviso en la empresa aguantando el mal rollo?
Perdón por la oyente que si desde luego está con ansiedad es porque el clima laboral no debe ser muy bueno, pero es que la forma de expresarlo es bastante graciosa.
Sí, sí, sí. Pues yo le diría que no sería mejor para su estado de salud que siga de baja, ¿no? Que siga de baja hasta el día que notifica el cese, ¿no? Y entonces, hasta el día que notifica el cese, no, hasta la fecha de extinción del contrato, ¿de acuerdo? Porque perfectamente, si es preciso, lo que le causa ansiedad es estar en el trabajo, lo lógico es que siga de baja.
Claro.
No solicite de forma anticipada el alta.
Y eso lo puede hacer, o sea, quiero decir que se puede preavisar estando de baja perfectamente.
Perfectamente, no hay ningún problema.
Correcto. No sé si, Chema, hemos hecho spoilers de alguna de las preguntas que faltan.
Puede ser, la tercera pregunta es que si trabaja durante el mes de preaviso y vuelve a recaer por ansiedad, ¿puede coger la baja durante el preaviso?
Bueno, pues ya está, eso ya está contestado, ¿no, Ana?
Sí, efectivamente.
Y la cuarta es, ¿qué implicaría estar de baja hasta el último día de la extinción del contrato?
A ver.
Pues nada, incluso yo lo veo económicamente más favorable, porque primero, para su salud ya lo hemos visto que mejor. Segundo, sigue cobrando la baja médica,
claro,
la cuantía que paga la Seguridad Social mientras estás enfermo. Y además la empresa te va a tener que pagar las vacaciones.
Claro, que sí, que sí.
Yo lo veo más redondo.
Muy beneficioso, desde luego. Bueno, cuarta pregunta.
A este oyente le ha llamado hoy su jefe el día que nos envió esta duda y le dijo que le iba a despedir justo 2 días antes de irse de vacaciones. Mañana y pasado va a trabajar, pero se queda en el taller para recoger sus cosas y entregar EPI. Él o ella ya tenía pactadas las vacaciones del 13 de julio al 9 de agosto, pero no engancha y quiere saber si la empresa está obrando bien con este oyente y si se consideran las vacaciones días de preaviso. Nos cuenta además que tiene contrato indefinido a jornada completa y que lógicamente le han fastidiado las vacaciones, cree que no hay derecho y dice que lleva además 2 años en la empresa.
Chema, ¿sabes lo que es una EPI? Aparte de un muñeco de Barrio Sésamo.
Por mi madre es un equipo de protección individual en el hospital, pero en taller no tengo, imagino que será parecido.
Exactamente igual, o sea, se llama EPI igual, lo que pasa es que claro, el EPI será diferente el de tu madre que el de la persona que esté en un taller, pero es un equipo de protección individual igualmente, o sea, se llama exactamente igual.
Pues no me has pillado, mira.
Mira, no te he pillado esta vez. Bueno, Ana, ¿qué le contestamos al oyente?
Bueno, pues vamos a ver, lo único que veo aquí irregular es que no le han entregado nada por escrito, solo se lo ha dicho verbalmente, que le iba a despedir. Pero vamos, hoy por hoy las empresas si tienen una justificación, aunque no sea suficiente, pero una mínima justificación, pueden despedir a alguien. La consecuencia ya la sabemos, será improcedente o procedente o nulo, pero el despido... Pues claro que le molesta, evidentemente, yo le entiendo. Tenía sus vacaciones y pensaba que luego volvería a trabajar y se va a encontrar con que no. Entonces ya tendrá pues, que articular su defensa, pero lo importante aquí es esperar a que le notifiquen por escrito las razones de ese despido.
Claro. Vale, perfecto. Pues Ana, enseguida comentamos noticias de la actualidad, ¿vale?
Venga, estupendo.
Y en este espacio de los jueves nos gusta aprender de los que llevan emprendiendo y además emprendiendo en empresas innovadoras que revolucionan los sectores a los que se dirigen. Y vamos a hablar de Quorum. Vamos a saber enseguida qué es, pero vamos a hablar con su CEO, que es Matías So. Espero haberlo pronunciado medianamente bien. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Muy bien.
Me ha faltado perfecto. Aspirar un poco, ¿no? La S.
No, tampoco la pronuncio muy bien, ¿eh? No crees.
Bueno, Matías, yo creo, fíjate, que si hubiera vivido Julio Verne unos años más, en alguno de los libros hubiera explicado una sociedad en la que se puede votar telemáticamente y precisamente utilizando una aplicación como la que vosotros impulsáis, ¿no? A través de Quorum.
Pues sí, mira, me gusta que hagas esa comparación porque yo creo que en realidad vamos muy tarde con el voto electrónico. Yo casi lo compararía al patinete volador de Regreso al Futuro. Yo creo que es una tecnología que mucha gente se pregunta por qué todavía no. Y bueno, es verdad que en el sector público, en las elecciones de presidenciales y en las elecciones locales, solo es posible en un país que es Estonia, es el único país que lleva 10 años haciendo elecciones presidenciales 100% online, pero en otros ámbitos pues sí que votamos telemáticamente, elecciones sindicales, en juntas de accionistas, elecciones de clubes deportivos, de colegios profesionales, y a eso es a lo que nos dedicamos nosotros.
O sea que vosotros de momento en la parte de las administraciones públicas en España no entráis porque no tendríais clientela de momento, ¿no?
Exacto.
Pero sí en estas otras entidades, incluso partidos políticos de estos que votan las cosas telemáticamente.
Alguno también sí. Hemos tenido, sí. Principalmente nosotros lo que más hacemos son elecciones sindicales, es decir, una empresa, hemos hecho las elecciones sindicales de Amazon, de Whirlpool, de Fujitsu, de Danone, de Orange, de Oracle, cuando tienen que elegir el líder sindical dentro de la empresa, la ley de elecciones sindicales dice que la empresa tiene que sufragar este proceso, entonces nosotros lo que hacemos es digitalizarlo, les ahorramos el papel y les ahorramos mucho esfuerzo y muchas horas de estrés.
Claro. Bueno, incluso he visto que en algún residencial también, ¿no? Habéis coordinado la votación telemática.
Sí, las juntas de vecinos, además, ahora pues hay muchos procesos que se empiezan a votar en las juntas de vecinos que tienen mucha importancia, entonces estamos haciendo mucha junta de vecinos, también colegios profesionales, trabajamos con el Consejo General de Colegios de Médicos, con el Colegio de Médicos de Madrid, colegios de abogados y clubes y federaciones deportivas.
Correcto. Bueno, pues eso es vuestra actividad presente, pero yo he leído que en el pasado os dedicasteis también a gestionar aportaciones de los ciudadanos a formaciones políticas.
Sí, verás, nosotros empezamos hace muchos años ya y empezamos haciendo, siempre nos ha interesado cómo modernizar procesos democráticos. Entonces los procesos de decisiones colectivas, de cómo la gente toma decisiones en grupo, nos parecieron muy interesantes y hemos hecho casi de todo. Hemos hecho campañas políticas, hemos hecho consultas para la administración pública, de estas de pues donde ponemos el carril bici, pero después llegó la pandemia y nos dimos cuenta de que en muchos otros ámbitos del sector privado, también el público, por ejemplo, las universidades españolas hacen sus elecciones telemáticas, o el Ayuntamiento de Barcelona, que es cliente nuestro, sus concejales votan desde casa con nosotros. Entonces, estuvimos haciendo muchas cosas, pero luego nos dimos cuenta que los procesos de voto, que son procesos que son muy complejos, porque van desde la parte del registro del votante, la actualización de datos censales, la identificación del votante, la emisión del voto, cómo se hace el conteo y después cómo se comunican los resultados, todo ese proceso tan largo. Claro, la gente oye voto electrónico y a veces piensa, pues no sé, pues en las elecciones de Brasil o de Estados Unidos, incluso en las catalanas estas últimas, se han utilizado dispositivos para emitir el voto. Pero esto es solo la emisión, es solo una parte muy pequeñita. Entonces, ¿qué pasa con todo lo demás? Y ahí es donde nosotros digitalizamos todo el proceso.
Yo me imagino que una de las claves internas, digamos, de vuestro negocio, según te estaba escuchando, digo, jolines, las medidas de seguridad, ¿no? Porque de repente se te mete un hacker ruso y hace que decida lo que quiere Putin, por ejemplo,
exacto,
¿no?
Exacto, y esa es nuestra principal diferenciación. Somos el único proveedor en España que cuenta con el Esquema Nacional de Seguridad en el nivel alto, es una certificación que exige la ley para trabajar con administraciones públicas, por ejemplo, pero que muchas grandes empresas también valoran, y es una certificación muy difícil de conseguir que evalúa pues, muchos aspectos, cómo trabajas desde tu arquitectura de seguridad, que quiere decir cómo tienes estructurado todo para que ese hacker ruso no entre, hasta otras cosas que son más cotidianas y a veces no se piensan, pero son las más frecuentes, que es el equipo, la formación del equipo. Claro. Si nos llega un phishing, pues a nosotros no podemos picar en eso, ¿no? Entonces damos formación constantemente a nuestros empleados, tenemos todos los equipos plataformados, que quiere decir que tenemos muy limitado lo que se puede hacer con cada ordenador, y todo esto pues acaba en eso, en tener una certificación que nos permite trabajar desde el Ayuntamiento de Barcelona hasta una multinacional.
Claro. Es que ya te digo que estaba pensando justo cuando has dicho lo del Ayuntamiento de Barcelona. Hombre, a ver, si son concejales es un número más controlable, ¿no? Para saber que ha habido algo extraño, ¿no? Pero es verdad que en una votación de miles de personas,
pues... Fíjate que es que tenemos nuestro, uno de nuestros clientes tiene una votación con casi 400.000 votantes.
Claro.
Es una votación, pues eso, que te puedes imaginar que es muy estresante para todos. Pero fíjate que las medidas de seguridad ahí no son tan importantes como el diseño de la tecnología. Y esto es una cosa que hay mucho desconocimiento, quizá por eso todavía solo hay un país que se ha atrevido a aplicarlo, que es cómo funciona la tecnología de voto electrónico. Y te lo voy a intentar resumir muy, muy rápido, sí, y muy sencillo. Sí. Es como una transferencia bancaria, exactamente igual que una transferencia bancaria, solo que hay una propiedad que la transferencia bancaria no tiene, que es el anonimato. Entonces, dices, ostras, ¿se puede alterar una elección con cientos de miles de votantes? Pues es lo mismo que si dijéramos que una transferencia bancaria de cientos de miles de euros sí se puede hackear, ¿no? Claro que se puede hackear, pero no ocurre en la mayoría de los casos porque el diseño de la tecnología está bien hecho. Entonces, en el voto electrónico, el anonimato, lo que hacemos, con esto termino, es aplicar una cosa que se llama criptografía, que son algoritmos matemáticos que están diseñados para que desde que tú emites tu voto en tu dispositivo móvil hasta que nosotros lo contabilizamos en nuestros servidores, tu signo de voto va encriptado y es imposible que nadie, incluso un hacker que llegue a reventar todo nuestro sistema y entrar hasta el voto, es imposible que pueda ver lo que tú has votado. Que igualmente sería una crisis fuerte porque han visto que tú has votado y eso no deberían verlo, pero el signo de voto en ningún caso lo van a poder ver.
Correcto, correcto. Y además, yo no sé, en Estonia, por ejemplo, deben utilizar blockchain, ¿no? Para todo el sistema. No sé si vosotros utilizáis esta tecnología tan moderna.
Sí, mira, blockchain al final, que también es un palabra muy raro que se utiliza mucho, pero sí, que poca gente entiende. Blockchain es no es más que una tecnología que te permite garantizar que los datos no se alteran. Uh-huh. Y eso ya antes de blockchain existía una tecnología que se llama tecnología de sellos de tiempo, que lo que hace es generar un código alfanumérico que si tú alteras algo de esa transacción, el código cambia. Y esto es lo mismo, vuelvo al ejemplo de antes, que ocurre en las transacciones financieras. Cuando tú pagas en un supermercado con tu móvil o con tu tarjeta, ¿por qué no llegas a casa y de repente en lugar de 50 euros te han cobrado 500? Pues porque hay un sello de tiempo, que puede ser blockchain, pero no tiene por qué ser blockchain, que garantiza que eso no sea alterado. Y si viene un perito, pues va a ver, oye, esta transacción es de 50 euros porque tiene este sello de tiempo que garantiza que no sea alterado. Y blockchain hace lo mismo, exactamente lo mismo. El problema de blockchain es que no tiene soporte legal. Entonces, cuando hay impugnaciones, pues nosotros hemos ganado dos impugnaciones de elecciones sindicales y el juez tiene que llamar a un perito y el perito tiene que utilizar, bueno, tiene que ver que se ha utilizado una tecnología con soporte legal. Entonces nosotros utilizamos, claro, una cosa que se llama sellos de tiempo cualificados.
Aprendemos, Matías. Yo te pregunto porque dentro de que es algo complicado y tendremos oyentes que lo del blockchain le suene a chino, pero otros sí, otros están familiarizados pues con las criptomonedas, con todas estas cosas que utilizan también ese tipo de tecnología. Y Matías, ¿cómo te metiste en todo esto? Cuéntanos.
Pues nada, si lo hubiera sabido no me habría metido, porque esto de ser autónomo hay que pensárselo mucho.
Lo dices con la boca pequeña, Matías.
No, es verdad, es verdad. Nosotros estamos muy ilusionados. Además, somos una empresa que nos gusta mucho lo que hacemos y además nos lo pasamos muy bien resolviendo los problemas de nuestros clientes. Pero bueno, empezamos, yo trabajaba en una empresa eléctrica y empezamos a ver que este tipo de procesos de toma de decisión pues eran muy engorrosos, suponían mucho papel, mucho estrés, posibles errores, y empezamos a trabajar en ello con mis dos socios y poquito a poco y después de haber pivotado un par de veces, pues llegamos a esto.
Ya, pero bueno, en cualquier caso, también hay que decir que habéis contado con ayuda, la última de Google for Startup, que me comentabas antes de la entrevista, que habéis participado a través de ellos en un programa europeo, ¿no?
Sí, nosotros entramos a través del programa Black Founders Fund, que es un programa de Google a nivel europeo, pero también en Estados Unidos y en África para apoyar a emprendedores negros. Fuimos la única empresa española que entró y desde entonces, pues tanto Sofía Benjuemea como Marcos, Miguel, Tamara, Bea se han volcado con nosotros y nos han dado, bueno, nosotros, además de ser uno de nuestros principales proveedores, que lo son, uh-huh, a nivel tecnológico, pues se han convertido en parte del equipo.
Bueno, y además me imagino que habéis aprendido, incluso, oye, también a través de esa participación, digamos que tenéis una carta de presentación ante futuros clientes envidiable.
Sí, sobre todo por lo que comentábamos, ¿no? La ciberseguridad. Nosotros cuando nos van a auditar el proceso este de auditoría que dura semanas, tenemos una auditoría interna y una externa en el esquema nacional de seguridad, una de las primeras cosas que revisan es, oiga, sus proveedores cumplen con este esquema, entonces Google cumple y nos permite tener la ciberseguridad que necesitamos para un producto de estas características.
Y entonces el esfuerzo ahora es de venta, ¿no? Y de concienciar, me imagino, a los clientes de que podéis resolverles una necesidad.
Sí, tenemos dos tipos de cliente, el que no sabe que tiene un problema porque hace las cosas en papel y comete errores y le dedica muchas horas, pero bueno, esto siempre se ha hecho así, ¿no? Y a este cliente sí que hay que evangelizarlo un poco, pero sí que empezamos a ver que es un muy buen momento de mercado porque ya, sobre todo, pues eso, colegios profesionales, universidades, clubes deportivos, se dan cuenta de que, pues, que son procesos en los que están ahorrando mucho dinero invirtiendo en tecnología y sobre todo mucho estrés y pérdida de pelo, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Entonces ahora es un momento de venta, de crecimiento, seguir afinando el producto y a ver qué nos depara el futuro.
En todo caso, ¿vuestra implantación básicamente es aquí en España o os habéis lanzado también al mercado exterior?
Nosotros estamos haciendo esfuerzos principalmente en España, es decir, que cuando nosotros dedicamos tiempo a acercarnos a clientes es aquí en España, pero sí que se nos han acercado desde fuera. Tenemos clientes en Estados Unidos, en Colombia, en Bélgica, en países así random que nos han encontrado y les ha gustado el servicio y siguen con nosotros, pero nosotros nuestro foco ahora mismo es España y en función de cómo vaya este año siguiente veremos ya si internacionalizamos.
¿Porque tenéis competencia a nivel internacional e incluso a nivel nacional?
Sí, a nivel nacional tenemos competencia. Nuestra principal diferencia es sobre todo esta certificación en el esquema nacional de seguridad en nivel alto. Y una cosa que se llama, bueno, que es quizá un poco técnica, pero se llama verificabilidad extremo a extremo, que hay muchas empresas de voto digital que no lo cumplen. Entonces, en función de la importancia de tu asamblea o tus elecciones, pues necesitas. Somos un producto que está en la parte alta del mercado. Es un producto premium para organizaciones que necesitan un alto nivel de seguridad. Y esa es nuestra principal diferenciación. Pero sí, tenemos competidores en España, en Europa hay un par que son parecidos, aunque no tienen los mismos niveles de seguridad, y sobre todo en Canadá. Canadá es un país en el que hay muchas votaciones electrónicas.
Bueno, ¿y aquí cuándo vais a convencer a las instituciones para que os puedan utilizar, ¿no? Porque eso ya sería el culmen, ¿no?
Sí, hay mucho trabajo, pero fíjate que el trabajo que hay, trabajo para que las instituciones apuesten por esto, es sobre todo un cambio cultural. El voto electrónico es muy diferente al voto en papel, es igual o más seguro que el voto por correo postal. Mucha gente compara el voto electrónico con el voto en papel cuando te acercas, ¿no? Al colegio electoral. Pero en realidad el voto electrónico es una alternativa a eso. Entonces, con lo que hay que compararlo es con el voto por correo postal. Y el voto electrónico ya es más seguro que el voto por correo postal, pero mucha gente equivocadamente tiene la idea de que no. Entonces, ese cambio cultural es en el que nosotros trabajamos poco a poco, porque hoy votas electrónicamente en tus elecciones sindicales o para elegir el presidente de tu club deportivo y te das cuenta de que se puede hacer y no pasa nada, y poco a poco iremos trabajando en ese cambio cultural hasta que ya sea inevitable.
Bueno, pues os seguiremos la pista, Matías, a Quorum, para saber que vais prosperando y esto de convertiros en un unicornio, ¿no? Que sería ya, ¿no?, la leche.
Bueno, no hace falta. Con que paguemos las nóminas
y las facturas.
Exacto,
estas cosas.
Exacto.
Pues nada, mucho éxito a Quorum. Matías, un placer y seguiremos en contacto. Seguiremos, como digo, la pista. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Sigue con nosotros Ana Gómez, presidenta de Asnala, y antes de que se marche de vacaciones, le vamos a pedir que nos comente, Ana, alguna noticia de la actualidad.
Fantástico, que sabes que me encanta.
Sí, sí, además es que, en fin, tenemos noticias que tienen mucho que ver con estas épocas en las que nos encontramos. Bueno, primero, la primera de ellas menos, porque es una sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre los despidos en caso de jubilación del empresario Iria.
Sí, Javier, porque la Audiencia Nacional, te iba a decir yo ya, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, ha dictaminado que se debe aplicar la Directiva Europea sobre despidos colectivos también en los casos en los que la jubilación del empresario ocasione la extinción de contratos, y lo ha hecho tras recibir el caso de 54 trabajadores españoles que fueron despedidos tras la jubilación del dueño. En un primer momento, la justicia española estimó la demanda de 8 de los trabajadores que fueron los que denunciaron y elevó una consulta al TJUE, ya que según la normativa española, el procedimiento de consulta a los representantes de los trabajadores en caso de despido colectivo no se aplica en los casos en los que las extinciones de los contratos se hayan producido por la jubilación del empresario. Al respecto, el TJUE señala que la normativa española contradice a la directiva europea y añade que existe despido colectivo cuando se producen extinciones de contrato de trabajo sin el consentimiento de los trabajadores afectados y que este supuesto no puede en ningún caso asimilarse al del fallecimiento del empresario, ya que aunque se jubile, puede llevar a cabo consultas destinadas pues, a evitar extinciones de los contratos, a reducir su número o, en cualquier caso, atenuar sus consecuencias. Esto es lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bueno, para que nos entendamos, Ana, el despido colectivo es el ERE de toda la vida, ¿no?
Sí, así es, así es.
Lo digo porque, hombre, jurídicamente hablamos de despido colectivo y a lo mejor tenemos oyentes que no se ubican. O sea, en caso de jubilación del empresario hay que seguir el trámite como si fuera un ERE.
Sí, hablamos del caso de un empresario persona física que todavía hay en España, ¿no?
Claro que sí.
Y entonces estas personas, claro, llegan a una edad y se quieren jubilar. ¿Y qué dice el Estatuto de los Trabajadores? Pues con un mes de salario a la calle, fíjate.
Claro.
Aunque sean 54, aunque estemos hablando de un gran volumen de trabajadores, como fue el caso. Entonces, yo también quiero aquí, tengo la gran suerte y el gran privilegio de decir que conozco el abogado que defendió este argumento y además es de Asnala. Y desde aquí, pues quiero decir que, bueno, en Asnala tenemos los mejores.
Medallita para los abogados de Asnala.
Y bueno, seguí mucho el caso porque, claro, esto es hace historia, ¿no? Y bueno, su tesis tenía mucho sentido, lógico, ¿no? Pero es verdad que, oye, cuando llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, bueno, pues se elevó la cuestión prejudicial, es una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y siguiendo la tesis defendida por el compañero, pues le ha dado la razón. Y esto significa, ni más ni menos, que se va a cambiar la ley en España.
Claro.
Es muy importante. Así que, bueno, es una buena noticia para la seguridad, para la justicia.
El miembro de Asnala no será Pera Vidal.
No.
Ah, vale.
¿Pero puedo decir su nombre o no?
Sí, claro.
José Miguel Morales.
Perfecto, pues ya está. Sí, aquí las medallitas tienen nombre y apellido, pues hay que darlo.
Vale.
Bueno, y ahora tenemos que la justicia concede una indemnización a un trabajador que fue despedido tras solicitar las vacaciones. Chema, es lo que voy a hacer yo contigo.
Muchas gracias. Está guay tenerlo en cuenta, la verdad.
Luego sirves esta grabación para llevarme al tribunal.
Bueno, yo le hablaré a Ana Gómez para que me ayude en el juicio y no hay problema.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues este trabajador de un gimnasio pidió unos días de vacaciones que le correspondían, pero la empresa no se los quiso dar. El demandante tenía vacaciones no disfrutadas del año anterior, pidió una semana en febrero de 2023 y su jefe le dijo por WhatsApp que tendría que ver cuántos días le correspondían, pero que tendría vacaciones. 5 días después, la empresa le comunicó a este trabajador que estaba despedido, alegando una disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal de su trabajo. El trabajador decidió quejarse y la empresa reconoció la improcedencia del despido, abonando al trabajador una indemnización de 1.384 euros, más o menos. Sin embargo, el trabajador no quedó satisfecho y llevó el caso a los tribunales. Alegó que se había vulnerado su garantía de indemnidad y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ahora ha determinado que el despido puede calificarse como represalia directa por la solicitud de vacaciones, violando así el derecho fundamental del trabajador a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Por lo tanto, su despido ha sido considerado como nulo y, aparte de la indemnización de 7.500 euros por daños morales, deberá ser readmitido en su puesto de trabajo.
Vaya follón, ¿eh, Ana? Pero bueno, tiene mucho que ver con digamos, los nuevos criterios de los tribunales.
Bueno, no es tan novedoso. Ya tenemos muchísimas como esta. Se producen casi a diario, por desgracia. No. Es decir, reclamaciones de los trabajadores, de sus derechos, y que pues las empresas les despiden. Y entonces, ¿qué pasa? La consecuencia ya la sabíamos, es un despido nulo por una represalia. Hay una conexión temporal. Me parece que habían pasado como, Chema, ¿no? 4 o 5 días, ¿no? Desde 5 días. Había pasado a su jefe en WhatsApp en unas vacaciones y le despiden.
Ana, ¿qué se te ha caído?
Hay un matiz importante. Cuando el despido se convierte en nulo, porque la empresa no ha podido justificar la razón del despido. Si hubiera justificado a lo mejor por qué le despedía, no hubiéramos estado en este caso. Entonces, a un despido nulo que conlleva la readmisión, lleva anudado, por vulneración de un derecho fundamental, una indemnización por daño moral. Aquí quizá lo más interesante es que estamos viendo todos, poco a poco, cómo los tribunales cada vez son más sensibles a esa indemnización y va subiendo poquito a poco. Y aquí, por un daño moral, han dado 7.500 euros.
Y de hecho, ayer lo comentábamos con Rosa María Robledano de UGT, que está pendiente la decisión del TJUE el recurso de UGT y otras organizaciones para contemplar indemnizaciones sobre la indemnización habitual del despido, ¿no?, que marca la legislación española.
Bueno, pero eso no es el TJUE. Eso es el Comité de Derechos Sociales, que es el organismo que interpreta la Carta Social Europea. O sea, que eso es otra cosa, pero está relacionado.
Sí. Bueno, pues Ana, nos hemos quedado sin tiempo, teníamos alguna noticia más, pero ya tendrá que ser la temporada que viene. Porque...
Pues así dejamos a los oyentes con la miel en los...
Exacto, era de teletrabajo, no digo más, hago spoiler para cuando vuelvas en septiembre.
Venga, genial, felices vacaciones a todos.
Disfruta y descansa, Ana, que te lo has merecido.
Gracias.
Ay, qué poquito falta para terminar la semana. Mañana estaremos aquí a las 3 con nuestros orientadores laborales. Hasta mañana.
Confesión es justo al amanecer. Tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo. Me hablabas de un lugar que te encantaba, te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres y no me hace falta, no me convence y luego todo cambia. Me abrías un champán mientras bailabas, te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres y no me hace falta. Que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. Cuántas noches llevaba sin llover, he perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no te encaja, no es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba, te notaba bajar. come.